La Tribu. Y si quieres compartir tu opinión, envía una nota de audio a nuestro WhatsApp 628 26 90 92. Y bienvenido a La Tribu.
Ocho y veinte, siete y veinte en Canarias. Aquí estamos, ¿eh? Hoy es día para Pedro Rocha. ¿Va a tomar posesión de su cargo o va a presentar la dimisión? Repito la pregunta. ¿Va a tomar posesión de su cargo como único candidato con los avales necesarios o va a presentar su dimisión por las presiones recibidas en las últimas horas después de su imputación en el llamado caso Brody, que afecta muy de lleno, lógicamente, a Luis Rubiales? Bueno, será asunto que abordaremos en este tiempo de La Tribu, en la que nos vamos a centrar fundamentalmente en, bueno, pues en lo que ha ocurrido este fin de semana, pero de forma especial en lo que va a ocurrir mañana en Montjuic, en ese Barcelona-Paris Saint-Germain, en Dortmund, en la cuenca del Ruhr, ciudad minera por excelencia, Dortmund, allí donde va a jugar el Atlético de Madrid, ante una de las gradas más calientes de Europa, caliente pero pacífica, todo hay que decirlo, y el miércoles en el Etihad, en un estadio absolutamente maldito para el Real Madrid. Vamos, no ha ganado nunca y diría que no ha estado ni cerca de ganar. De hecho, las dos últimas visitas se llevó cuatro. O sea que la cosa no está para muchas alegrías. Menos mal que tenemos aquí, siempre sonriente, a María José Ostalrich, que siempre es un placer contar con ella. Y aquí, mano izquierda, yo pensé que se iba a poner la mano derecha. Hombre. Siempre te pones a la izquierda, ahora que lo pienso.
Bueno, no sé, no, buenos es días. Un poco aleatorio. Muy buenos días.
Aleatorio.
Sí, yo estoy muy contenta porque, sí, porque tengo al lado a Calas.
Ha venido Depre, hoy ha venido Depre,
ha venido
completamente abatido.
Sí. Entonces,
no, como diría, no, como diría no, Andrés Montes, no, en paz descanse, no, no es está verdad. Muerto en vida.
No,
está
no
muerto
verdad.
En vida.
No, no, sí, no es verdad.
¿Ahora te vienes abajo?
¿Alguna discusión conyugal o algo?
No, 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 todo bien.
Todo bien, todo bien.
Todo perfecto.
Cariño,
buenos
te
días.
Cariño,
te queríamos amar, buen trabajo. Cariño. Estará de camino al hospital. No, estoy muy nervioso, tengo mucha ansiedad.
¿Por
estoy,
qué?
O sea,
¿por
porque
qué?
Es una semana grande de Champions League. O sea, 24 años que España no tiene
falso
tres.
Es, ¿eh?
No,
falso.
Pero es verdad.
Ah, perdona,
la última, pero no,
hoy,
no, pero la última,
oye, vez, termo,
la última vez que España tuvo tres representantes hace casi 25 años,
sí,
¿no? O sea, es que. Y es un momento donde los tres, o sea, yo creo que antes, cuando se clasificaron, cuando cerró la fase de grupos, sí, habíamos dicho que era probablemente uno de los mejores. No había ninguna gran sorpresa, ¿no? Había grandes equipos y al final ahora las cuatro eliminatorias están totalmente abiertas, ¿no? Hay alguno que es un poco más favorito que el otro, pero yo creo que va a ser una semana grande europea y estoy nervioso, estoy ansioso. O sea, tengo ansiedad.
Hoy no ha puesto descafeinado, que el termito que traigo es café torrefacto del interior del Mato Grosso, ahí. Bien duro, bien duro. Bien negrito. Hombre, pichón, buenos días, qué elegante vienes hoy, ¿no? Así de verde. Quien de verde se viste, guapo se cree.
¿Sí?
Sí, eso dice el dicho, pero...
Pues yo lo que te puedo decir es que estoy bien. Estoy bien, sin presumir. Me he despertado con aire en los pulmones y dije, me voy, sí, a La Tribu.
Bueno, sin excesos,
con,
¿eh?
Con este aire que tengo en los pulmones, ¿qué puedo hacer?
Sin excesos, sin excesos.
Sin excesos.
Bien sin presumir, dice el tío.
Y con ganas de que un juez que castigue a Trump. ¿Ya está?
¿Por qué, hombre, que te ha hecho Trump?
Está muy lejos, pero... Me parece que es un peligro mundial.
¿Sabes que ha sido el único presidente norteamericano con el que no ha habido ninguna guerra? ¿A qué eso no lo sabías? Igual cambias de opinión. Vale. Ricardo Reyes, buenos días.
Y ese pelazo que tiene, Diego
pelazo,
Trump.
Sí.
Me gusta el jersey de Pipi, es verde esperanza.
Sí, viene
se ha quitado plumas. Se ha quitado plumas.
Que esa visera está súper, súper, súper de moda, ¿eh? Tú has usado visera toda la vida.
Yo siempre he ido de gorra.
Siempre de gorro, dice.
Sí,
no, pero ahora está muy de moda. Es un influencer también de la moda. Está por aquí con nosotros Amaro, que sigue por aquí.
Aquí sigo.
A quien no le quiero dedicar ninguna palabra de cariño.
Vaya.
Y
no se la merece.
No, no se la merece.
Va mierda.
No, es que, ¿sabes qué pasa? Me da mucha rabia de Amaro, porque Elena Villadez y yo, que solemos ser los primeros en llegar, Elena la primera siempre, y entre Amaro y yo vamos ahí, estamos ahí en la competición, siempre llegamos muy silenciosos. Decimos buenos días, pero para así, para el hombro, ¿sabes? Hablamos así, bueno, buenos días, porque hay que decir algo. Rumiamos un sonido ahí gutural. Y Amaro llega de muy buen humor, y me pone de muy mal humor que llegue de tan buen humor. ¡Hola, Leti! La chica que está aquí con nosotros, la limpieza, el vigilante saluda a todo el mundo.
Claro,
¿qué tal, semana? Una actividad, una cosa.
Hay que expansivo. Hacer comunidad, hay que hacer entre los desgraciados que madrugamos tanto, pues hay que hacer comunidad. Claro.
Bueno. Roberto Mateo, Palma de Mallorca, buenos días.
¿Qué tal, Varela? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo vas, hombre?
Este nos ha dormido,
bien,
¿ves?
Bien, bien. No, estamos a tope ya desde primera hora.
Por cierto, que sé que es amigo tuyo, quiero que agradezcas al propietario del restaurante La Dolores lo bien que nos trató el otro día a la gente que fuimos de marca, allí a almorzar antes del partido. Un sitio muy madrileño, Pichón, así como una bermutería muy madrileña, muy de Malasaña, pero en Palma de Mallorca, casi en primera línea de playa, bien de precio.
¿Por qué zona?
Y además, eso ya no lo sé, Roberto, ¿por dónde
Ciudad
está?
Jardín.
Ciudad Jardín.
Pero por fin vais a sitios buenos en Palma, ¿vale?
Le das las gracias a Roberto, el dueño, que se llama como tú, y un sitio estupendo, muy recomendable, que además me acordé mucho de ti porque está todo decorado con fotografías de esa televisión de los 80, de esas Mamachicho, de compañeros, de Pajares, de lo que nos gusta.
Tú sabes.
Una televisión ahí. No. En lugar de tener una televisión con fútbol todo el día y dando el coñazo en bucle, no.
En esa época.
Arús con leche, programas como Dios manda. ¿Tú
sabes dónde en esa tele de la que yo también formé parte, en tiempos antediluvianos, también había televisión, también había fútbol, había un programa con JJ Santos llamado Campeones, que era la bomba.
Sí, es verdad, cierto.
Con
sí,
grandes señor. Firmas sí, de este país,
cierto,
enorme.
Cierto.
Y yo colaboré en un programa de Telecinco hace muchísimos años que se llamaba Goles son Amores con Manolo Escobar.
Vino después de Campeones.
Yo colaboraba en ese programa, fíjate ese si hace años. Goles son Amores.
Ayer sonó Manolo Escobar, en la casa de Leverkusen, el que viva España, de Manolo Escobar.
Muy apropiado. Bueno, a Xavi Alonso le debía hacer una ilusión a un vasco.
Le regalamos ahí la cuñita, creo que más que merecida, porque cuando nos tratan bien, pues yo creo que es de agradecer.
Solo faltaría, hombre. Solo faltaría.
Y pagando, lo cual tiene más mérito todavía.
Y pagando.
8:27 en Canarias. Bueno, ahora estamos enseguida en Leverkusen con Alberto Rubio, que ha estado de enviado especial durante los últimos días acompañando en esta cita histórica, pero no sé si queréis decir algo a propósito de Xavi Alonso, ya que hemos hecho alusión. Un Xavi Alonso que ayer, Javichu, estaba pletórico, dichoso, absolutamente feliz, bebiendo y duchándose en cerveza. Dijo lo del día libre, y mañana día libre, y bueno, puede dar casi la semana entera libre, aunque le queda los cuartos de la Europa League, que es un objetivo también importante, y la final coopera para acabar de redondear una temporada histórica en Leverkusen.
Cada título es muy especial, pero lógicamente en la nueva etapa esta como entrenador lo disfruté mucho, el ascenso con el Sanse, eso fue muy especial, pero ya como primer entrenador, pues esto es increíble, sobre todo ser parte de la historia del Leverkusen, el poder ganar la primera vez La Bundesliga, sabe muy bien, y ahora es el momento de celebrarlo. Nos lo hemos merecido, no solo por resultados, sino por la forma de hacerlo, y sabe muy especial.
Esto es maravilloso.
Sí.
Esto es maravilloso porque ha hecho historia de un equipo que era un equipo, pues no sé, es como si de repente alguien llega y con todo el cariño hace al Real Valladolid, por ejemplo, por decir un equipo campeón de la Liga Española. Entonces Xavi llegó con el equipo en descenso, le salvó y este año lo ha hecho campeón en la Bundesliga. Eso es un milagro.
¿Y
es
cómo
un
le auténtico ha hecho milagro. Campeón? ¿Y cómo le ha hecho campeón? Sin
como
jugando
al fútbol, como
un solo partido marcador. En 43 disputas que ha tenido, tremendo.
Y Florentino tiene un pepito grillo ahí constantemente, lo tienes que fichar, y Florentino dice... Llegará, pero todavía no es el momento.
A mí me parece un tipo de una inteligencia sublime, porque sabe controlar mucho sus tempos, su carrera. Es verdad que él sabe que está en la agenda de los principales clubes de Europa, y sin embargo sabe que todavía no es su momento, que tiene que crecer, o lo ha sabido, que no era su momento, que tiene que crecer todavía para poder dar ese salto. No se precipita, y yo creo que toda esa inteligencia emocional que tiene la ha sabido transmitir a un vestuario que, oye, no deja de ser un vestuario pues apañado, pero que él ha hecho crecer, que es lo importante en un entrenador. Para mí la diferencia de entre un buen entrenador y un entrenador simplemente es eso, que con las herramientas que tienes las sepas mejorar, ¿no? Y él ha sabido hacer un equipo campeón de un buen equipo. Tiene mucho mérito. 31 años hacía que no ganaba un título el Bayer Leverkusen y...
Solo ha ganado dos, yo creo.
O tres, creo que este es el tercero, efectivamente, y ahora puede ganar un triplete, porque además la Copa la juega contra un segunda división, lo que equivaldría a una segunda división de aquí de España. Es que tiene todos los visos de que tiene por delante un camino por explotar tremendo.
Yo creo que cualquier cosa que no sea Sabelos el sucesor de Ancelotti es un fracaso para el Madrid. Lo digo porque además le escuchas hablar a los jugadores de lo bien que entrena, de lo buen entrenador que es, y luego además es que da resultados. La temporada que está haciendo es absolutamente soberbia. Cómo juega, cómo se divierte, la comunión que tiene con la grada, es que es increíble. Yo entiendo que el día que Ancelotti no sea entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso tiene que ser el sustituto, porque es que no me entra a la cabeza otro entrenador con la capacidad que tiene, con el futuro que tiene y con la manera que tiene de jugar.
Y le quieren.
A mí me parece una de las noticias de la temporada, sin duda, porque no solo ha ganado la Bundesliga en su primera temporada completa, sino que lo ha hecho ante el Bayern de Múnich, que eso tiene tiene triple de mérito. Y no solo eso, sino que lo ha ganado bien. Tanto le ha metido una crisis institucional al Bayern de Múnich, terrible, que cambió de entrenador, que lo va a volver a hacer ahora en agosto. Y además que tiene un fútbol súper moderno, que mola bastante, tiene a los dos laterales por encima de 10 goles y 10 asistencias, uno de ellos es español. Ha fichado a Borja Iglesias cuando se les lesionó su delantero titular Bonifaz, que es un jugador, entre comillas, residual en la plantilla, por decirlo de alguna manera, y lo implica de una manera bestial, tanto que ayer casi parecía el capitán del equipo, Borja Iglesias. No sé, esas cosas que te hacen pensar que es un gran gestor, y dijo Mourinho una cosa hace mucho tiempo, no sé si recordáis, hace 8 años o algo así, ya avanzaba que iba a ser un gran entrenador Alonso, dijo, es que Alonso le ha entrenado Guardiola en el Bayern de Múnich, le ha entrenado Ancelotti, le ha entrenado Mourinho, le ha entrenado, lo decía él, le ha entrenado yo, le han entrenado los mejores entrenadores del mundo, así que si ha sido una esponja.
Pero nosotros también y no creo que lleguen a ese nivel, ¿no? Porque
no, por eso, ha sido una esponja absoluta y tiene conceptos y en su juego se ve reflejado, yo creo, de todos un poquito. Contragolpea como Mourinho, tiene la pelota como Guardiola y la gestión de Ancelotti parece que la tiene él también.
A mí me sorprendió porque todos recordamos al Bayer Leverkusen contra Real Madrid en la final de Champions, en la octava era, ¿no?
La novena.
Y con el gol de Zidane, que no pensaba que no hubiera ganado nunca en la Liga. O sea, a mí me sorprendió eso porque no le tengo, con todo el respeto al Pipi, pero no creo que sea un Valladolid. Creo que más bien sería, no sé, pues un Betis o algo así, ¿no? De la Liga Alemana, creo yo, ¿no? No sería un equipo tan humilde.
También me vale.
No, sí, quiero decir que es un equipo, creo que un poquito con más galones en la liga alemana que no un Valladolid, ¿no? Pero y luego que le da mucha importancia al juego Xavi Alonso, de cómo quiere hacerlo, y sí me parece un gran rodaje estar en la liga alemana, sacar al equipo del descenso y ganar la liga. Eso sí me parece un rodaje. Lo digo por la comparación a lo mejor con Xavi, que estuvo en Qatar y que no sabíamos si estaba preparado. Esto sí me parece la perfecta preparación para cualquier grande ya, ¿eh?
Y luego la suerte que tiene el fútbol español, ¿eh? Tener a Xavi Alonso, a Guardiola, a Luis Enrique. Total. Los mejores entrenadores del mundo.
Total, sí. Y quitarle a un equipo un mote... lo hizo Simeone con el Pupas, ¿os acordáis? Que todo el Pupas, y él dijo, no, aquí el Pupas nada, esto es el Atlético de Madrid. Y él le ha quitado ya lo de Leverkusen, ya nunca más será el Leverkusen. Y quitarle un apodo a un equipo es realmente fascinante. Yo creo que tiene muchísimo mérito, me parece sin duda el gran protagonista de la temporada.
Ahora es una cosa no mala, ¿no? El hecho de no haber perdido ni un partido, aunque sea de mala casualidad. O sea, tú puedes ser súper superior, es que no ocurre casi ni en ligas bananeras, ¿no? Dices, no sé, me voy a la liga yo que sé, de Kazajistán, y hay ahí el equipo, la capital, el equipo del gobierno, y gana todos los partidos. Que no ha perdido ni uno. Es que ni siquiera en Europa, ¿eh? Y en pretemporada, dos mal perdidos.
Y le queda el récord a Guardiola también.
Sí, creo, algunos con suerte, ¿eh? Que yo recuerdo ante el Karabakh que remontó en Europa.
Las dos, o sea, en la ida y en la vuelta, por ejemplo.
Remontó ahí en la prolongación un par de veces.
Sí, pero ya llevaba ya 30 partidos disputados.
Pero también necesitas suerte, tener recursos, ¿eh, Amaro?
No, que no le quito mérito. Digo que de encima ha tenido la suerte, la fortuna esa de... Porque, claro, no es lo mismo ganar que ganar un triplete sin perder, que eso ya, bueno...
Y con un equipo que tiene una identidad, una idiosincrasia única, diferente, ¿no? Que es un equipo donde, y no es una exageración, o sea, no hace falta ganar. porque Leverkusen no es un departamento de Bayern, ¿no? Sí. De la empresa, está en el medio de una ciudad donde, o sea, lo único que hay en esta ciudad es la fábrica gigante, ¿no? De Bayern, y es una especie de, o sea, es un, no es un juguete, pero es un departamento de que la empresa usa como una relación con sus clientes, con imagen.
O sea, que no tiene la exigencia que pueda tener el Bayern.
Exactamente, no es un equipo. Incluso yo conozco mucha gente que se fue de Leverkusen exactamente por eso, porque quería alzar nuevos vuelos, porque Leverkusen siempre fue un equipo de mitad de tabla. El estadio de Leverkusen tiene una cosa que es muy curiosa, que debajo de la grada, todo un lado del estadio es el área VIP, que es gigante, sí, gigante, sí. Como tiene tres, cuatro, o sea, barras, ¿no? Y bares, restaurantes donde están la familia, los jugadores, el presidente de Bayern, los clientes, una cosa así, que parece que estás en un congreso, en un evento, una especie de fiesta, ¿no? Entonces, es un equipo donde la cobranza no es muy grande, la expectación tampoco, y ahí de repente, pero que es un equipo que siempre tuvo muy buenos jugadores, pero que siempre se vendía, ¿no? Lo vendían y bueno, porque era eso, porque era un equipo que... Y hacer todo eso en este equipo me parece increíble, pero que tiene también, ¿sabes? O sea, es muy interesante. A mí me parece una historia increíble. O sea, yo creo que es
sí,
un entrenador increíble.
Sí, porque además pertenece a una región donde hay una enorme concentración de equipos de élite, porque está todo muy cerquita. Colonia, Düsseldorf, Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, Bochum. O sea, hay un montón de equipos que están o han estado en la primera división alemana. Son equipos punteros. Es una la llamada Cuenca del Ruhr, ¿no? Es una de las zonas más ricas de Alemania. Es la que presenta la de mayor oposición al Bayern y a Baviera, ¿no? Que navegan un poco al margen de todo ahí en Alemania.
Es un poco lo que ocurrió con el Leicester en la 16-17, ¿no? Así que fue contra natura, fue inesperado y fue, bueno, pues creer que es posible que un equipo modesto, bien trabajado, consiga alcanzar la cúspide y destronar a los grandes.
Y con un director, con un CEO español, además, Fernando Carro, que ha atendido muy gentilmente a Alberto Rubio en estos días, ahí en Leverkusen, viviendo, bueno, pues algo absolutamente histórico, y me imagino que hoy continuará. No sé cuánta cerveza habrán podido beber en el día de ayer. Alberto Rubio, Leverkusen, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Hay estimaciones de cuántos barriles de cerveza se pudieron agotar ayer?
No lo sé. Solo con la que le cayó a Xavi en rueda de prensa encima, sí. Creo que ya fue más de lo que podemos beber a algunos en un año.
¿Esto a qué puede equipararse? ¿A, por ejemplo, la Premier del Leicester?
A ver, os estaba escuchando hablar de Betis, Valladolid, Villarreal. Yo puse ayer el ejemplo de la Premier del Leicester en el paralelismo de que Xavi coge un equipo que el año pasado estaba en descenso y que nunca en 119, 120 años de historia había conseguido ganar una Bundesliga. Si algo estaban orgullosos ayer la gente del Leverkusen, no solo en el club, sino también los aficionados, era un poco lo que comentaba Maro, de haberse quitado esa leyenda del Pupas, de ya dejar de ser el Leverkusen, el Loserkusen, el Vicekusen. De hecho, llevaban señales de tráfico tachadas, ¿no? La clásica señal de cuando se acaba un pueblo tachada, en plan, ya no más Leverkusen, se acabó, ahora somos Meisterkusen, somos los campeones de Alemania, y eso es un orgullo que han conseguido pues muchos españoles. De ahí que ayer sonara el querido España de Manuel Escobar nada más celebrar el título, porque ahí está Xabi Alonso, está Fernando Carro, Grimaldo, Borja Iglesias, etcétera, etcétera.
Mamá, los ayudantes de Xabi Alonso, que ha renovado, ha sido una de las decisiones más sorprendentes, porque todos, como tenemos tanta prisa, lo veíamos o en el Madrid, o en el Liverpool, o en el Bayern, o en cualquier otro equipo algo más grande, pero él ha querido responder, ¿no?, con fidelidad a la apuesta, ¿no?, que supuso para el Leverkusen venir a la primera ref, bueno, o a la segunda división española, a buscar a un técnico que pensábamos que sí, que podía funcionar, pero que, bueno, en cierto modo era un melón por abrir.
Sí, yo creo que eso primero te habla de la gran personalidad que tiene Xavi, que cuando estaba en el Sanse, ya en el filial de la Real Sociedad, se habló de que iba a fichar por el Mönchengladbach, optó por seguir en el Sanse, y ahora ha vuelto a hacer lo mismo cuando los que estaban llamando a la puerta, además de ser dos gigantes de Europa como Bayern y Liverpool, son dos equipos a los que Xavi tiene una ligazón sentimental especial, porque ha pasado por Bayern y por Liverpool. De hecho, él y Stanisic del Bayern Leverkusen eran los dos únicos jugadores que sabían lo que era ganar una Bundesliga, porque Xavi ganó tres Bundesligas con el Bayern. aquí siempre ha existido el sentimiento, porque estuve hace un mes justo antes de que se anunciara la renovación, de que iba a seguir. Yo me costaba creerlo, pero todo el mundo en el club estaba convencido de que iba a seguir, y al final creo que Xavi también, un poco por sentimiento de pertenencia y por agradecimiento, porque el Leverkusen apostó por un técnico sin experiencia en la élite, en la primera división, optó por decir, pues seguimos un año más, vamos a continuar creciendo con este equipo, a desarrollarlo en Champions League, y luego ya habrá tiempo para ir al Bernabéu, a Anfield o a la Alianza Arena.
Y una última cuestión, ahora el miedo, la duda, ¿no?, el interrogante es saber si serán capaces de retener a todos, claro, porque me imagino que media Europa querrá a Boniface, o a Grimaldo, o a Florian Wirtz, no sé, a cualquiera, ¿no?, de un equipo prácticamente imbatible.
Pues ahí la gestión del Leverkusen es modélica, ya nos lo anunciaba Fernando Carro hace un mes. Ellos tienen que vender, lo saben que para desarrollar el proyecto van a salir uno o dos jugadores, así que descartan una desbandada, un poco como fue el Leicester también, que este primer año consiguió retener a casi todas sus figuras, casi todas sus estrellas. Lo que todo el mundo quiere es que salga quien salga, pero que no salga ni Xavi, que de eso ya lo han conseguido, y que no salga Florian Wirtz, que es el ojito derecho de la afición. Ayer, después de la invasión, cuando 2 horas después seguía habiendo 20.000 personas sobre el césped y los jugadores salieron a los palcos, fue junto a Xavi el más ovacionado, y los fans no hacían otra cosa que cantarle Dios del fútbol a un chico que, si no me equivoco, creo que tiene 19, 20 años todavía.
Bueno, pues a ver qué es lo que hay de sí estas próximas semanas en Leverkusen, pero es el campeón de una de las grandes ligas, será rival de los equipos españoles en la próxima Champions, y ese acento tan español creo que merecía la pena, bueno, pues dedicarle el arranque de este tiempo a la tribu. Es algo histórico, y se lleva la firma de Xabi Alonso, un campeón del mundo, de Fernando Carro, de Grimaldo, que previsiblemente estará en la lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa en Alemania, e incluso de Borja Iglesias, que buscó, yo creo que sin suerte, pero bueno, lo ha intentado, una suerte de relación lanzamiento a su carrera tras su paso por el Betis, que no estaba siendo del todo exitoso. Bueno, yo creo que es para sentirnos orgullosos como compatriotas. Alberto, te hemos leído y te hemos disfrutado. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
8:41, 7:41. Vaya, enseguida, sí.
Solo una cosa, ¿no? Porque es verdad que tienes que ser muy bueno y te tiene que cuadrar todo, como le está cuadrando a Xabi Alonso, que lo ha hecho todo perfecto, le ha salido perfecta la jugada de Leverkusen, pero me pregunto qué estará pensando Raúl González Blanco, porque ha quedado completamente en un segundo plano.
Total.
No ha, quizá ha elegido mejor los momentos y los tiempos, en este caso Xabi Alonso, encima le han salido bien, pero ahora pues le ha pasado por la derecha, ¿no? Es que es una cosa que debe pensar el hombre. Uf, y yo también estaba aquí para algo, ¿no?
No es mal melón ese. De hecho, dicen que le han dicho cosas desde la Bundesliga, desde el Schalke y demás, pero mira, ahora mismo el Castilla, después de perder ayer, creo que con el Recre, en el abismo, ¿no?, del descenso de la primera a la segunda ref. Enseguida Atlético de Madrid, enseguida Barcelona, mañana hay Champions, y el miércoles más con el Madrid en Manchester. Enseguida estamos con ello. Uy, Javicho, a la carrera. Dale ya.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hola, soy Luis García Rey y os presento LOR, mi nueva novela. 2 asesinatos, una investigación a ritmo frenético y un final del que nunca te olvidarás.
Déjate atrapar por el nuevo rey de la novela negra en este thriller ácido y moderno. LOR, de Luis García Rey. Obra ganadora del Premio Primavera de Novela, editada por Espasa.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En mayo, Madrid es vóley playa. Del 9 al 19 de mayo, enamórate del vóley playa con el Beach Pro Tour Madrid y la Nations Cup. Las pruebas más emocionantes te esperan en el centro de vóley playa del Parque Deportivo Puerta de Hierro. El espectáculo está garantizado. ¿Te lo vas a perder? Más info y entradas con acceso a Fanzone en madridbeachvolley.com. Colaboran Marca y Radio Marca.
Marcador Europeo
es la banda sonora de la Champions.
Los Raúles, Fuentes y Varela. Los Robertos.
El Milán contra
Gómez y Palomar.
Y a ver si lo mantiene. Yo
Vintage
creo que sí.
A lo grande.
Cierto, otro jugador también
Paco
que
Grande.
Ahora jugaba en este Atlético.
Grupo de la Muerte. Juan Castro.
De la Premier, no tanto.
Ecos del director.
Muchísimo deportistas en
Avalón Parrado.
Pedro Pablo Parrado,
la tela de araña.
Futboleros en la radio, Marqués, Miró y David Sánchez. Dirige Felipe del Campo.
Buenas noches, buenos goles.
Noches de Champions, noches de goles. En Radio Marca. A diario.
Seguro que te imaginas a un jugador top mundial que sí pueda elegir a qué equipo irse. ¿A que sí? ¿Y un seguro no te dejará elegir taller al que llevar tu coche? Pues eso no es muy lógico. En fin, si te vienes a la Mutua te van a dejar elegir el taller que quieras y además te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros. Es muy fácil, llama ya. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
Buenos días, Marca. A ver, ¿cómo está la semana? Hombre, el Raúl, que se lo haga ver. Si hiciera algo algún año con el Castilla, que según vosotros tiro los jugadores del carajo, pues podría ir a algún lado. Está haciendo, dando pena todos los años, cada día lo hace un poco peor. Pues a ningún lado puede llegar.
Y 45 a las 8, es la tribu con Ricardo Reyes, MJ Hostal Reyes, Fernando Calar, Roberto Mateo, Pipi Estrada y Javi Amaro. Ha habido consenso, no sé si lo va a haber con el Atlético de Madrid, que para eso estamos, aquí para discutir de buena mañana. José Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
No estoy de acuerdo.
Sí.
No
me consta. Serán para ti, ¿no? Simeone, entre otras muchas cosas, dijo esto al término de ese partido, de esa victoria ante el Girona, que unido al empate del Athletic Club ayer en extremis, partido súper polémico, con el mal arbitraje, bueno, es habitual, en Cuadra Fernández, en San Mamés no estuvo a la altura. Bueno, pues cuatro puntitos, que son realmente ricos para cómo estaba la cosa para el Atleti. La verdad es que ha espabilado a tiempo y mira, con muchas, muchas opciones de ser semifinalista en Champions y con muchas opciones de seguir revalidando su condición de equipo Champions el próximo año, que eso sí que, en eso sí que le va media vida al conjunto colchonero. Esto dijo Simeone a propósito de la presión.
Bueno, el otro día creo que lo explicaba Ancelotti, ¿no? Si no me equivoco, que decía que el ganar es tranquilidad, no más que eso. Porque evidentemente estamos en un lugar donde estamos expuestos continuamente. A más años, en vez de estar más tranquilo, la responsabilidad crece mucho más aún. Estamos a 4 puntos ahora del Girona, con posibilidades, según cómo lo hagamos, de pelear por esa plaza. Y Borussia Dortmund.
Pues eso, 4 puntos para ser tercero, 4 puntos para volver a ser quinto y un 2-1 yo creo que muy rico, aunque a la vez también muy peligroso para jugar en Dortmund. No sé si tiene decidido el sustituto de Lino, José.
Bueno, a priori parece que por la lógica que ha seguido durante toda la temporada debería de ser Rodrigo Riquelme, ¿no? Rorro es el que cuando no ha estado en Lino ha ocupado ese carril. Si pensamos en otra variante que pudiera ser sorprendente, cabría la posibilidad de interpretar que Reinildo mandaba, tuviera alguna oportunidad, pero no está el rendimiento del mozambiqueño como para tampoco ponerse en sus manos, ¿no?
Penaltito,
en un partido como el de
penaltito
mañana.
Penaltito que se fue y... ahora ya no, ya no tiene importancia, yo creo que el Atleti jugó un partido mucho más redondo y que fue superior al Girona, pero Reinildo tiene que frenarse. Es que fue el día del Atleti Bilbao, ¿no? Tuvo un minuto
es
ahí.
Es que no está al nivel. Mira, cuando se habla, por ejemplo, Raúl, del regreso de Militao y demás, pues es un caso, digamos, parecido o bueno, muy similar, ¿no?, al de Reinildo. Mucho tiempo fuera, una lesión de rodilla y por lo menos en el caso de Reinildo está muy lejos de la versión que ofrecía antes de esa lesión. Yo creo que si es verdad que ese tiempo en las lesiones de rodilla hay que dárselo a los jugadores y demás, yo creo que de cara al partido de mañana sería arriesgado el pensar en Reinildo en esa opción en el carril. Yo creo que Rorro Riquelme, que ha hecho grandes partidos también en Champions este año, especialmente por ejemplo en Rotterdam, en The Quip, frente al Feyenoord, jugando ahí en esa posición de carrilero, sería el indicado, porque también es cierto que por ejemplo el sábado cambió el sistema de inicio y contra el Girona no le funcionó demasiado a Simeone. Le había funcionado en la ida, en la segunda parte en Montilivi. Lo intentó también para sorprender al equipo de Mitchell el sábado, y más o menos en el minuto 23-25 tuvo que cambiarlo, y creo que el equipo mejoró volviendo a esa línea de 5 atrás con más seguridad de lo que había tenido hasta ese momento, porque Savinho hasta ese tramo, ese ecuador de la primera parte, creo que había sido lo más llamativo del primer tiempo. Y luego, pues el Atlético de Madrid, oye, sacó 3 puntos, igual que Madrid y Barça, que en este fin de semana era lo importante y que le vienen bien. Ya te digo, si me preguntas, yo creo que Riquelme será el que juegue ahí.
Ahora no está la cosa para florituras, ahora está la cosa para ganar y pasando partidos. Tú te vas ahora, y el Atlético entiendo que hoy también, no sé si entrena aquí, si va a entrenar por la tarde en el escenario del partido.
No, entrena en Madrid, ¿eh? Entrena en Madrid a las 11 de la mañana, entrenamiento en el Cerro del Espino, y será esta tarde, más o menos a las 4 menos cuarto, están citados en Majadahonda, 4 menos cuarto salen de la ciudad deportiva del Cerro del Espino, vuelan a las 5 menos cuarto de la tarde, y la rueda de prensa va a ser a las 8 en el estadio del partido, en el Signal Iduna Park, vamos, en el Westfalen Stadium de toda la vida. Allí van a comparecer tanto Simeone como un jugador, en un viaje que de verdad otra vez va a tener a la afición como protagonista, ¿eh? Casi 4.000 aficionados del Atlético de Madrid que van a viajar, va a ser, quitando las finales europeas del Atlético de Madrid, el desplazamiento más masivo de la afición del Atlético de Madrid en toda su historia en un partido europeo, así que nadie quiere dejar solo al equipo. Van a disfrutar además, bueno, hay varios socios bastantes socios que van a disfrutar de un descuento en el viaje y todo esto a través del club, y sobre todo para moverse por allí, el transporte durante el día del partido va a ser gratuito, el transporte público, así que bueno, ya bien. Te digo, 4.000 aficionados, y luego el ambiente, tú lo conoces, yo no, del Signal Iduna Park, que promete, la verdad.
Para mí, top 3 del fútbol europeo. Para mí, para mi gusto, para mi forma de entender las cosas, tienen una gran...
¿Y el Metropolitano?
Metropolitano posiblemente sea el mejor campo de Europa para...
Pues entonces, oye, los jugadores del Atlético están acostumbrados ya al ruido.
Yo creo. Claro, lo que pasa, lo van a tener Yo creo que ahora mismo no hay un campo con más ambiente que el Metropolitano cuando se ponen de ver. O sea, el campo, no sé, el día, por ejemplo, del Inter. Eso no se alcanza ni en el Bernabéu, ni en Anfield, ni... Bueno, en el Camp Nou en su día, el Camp Nou sí que apretaba también bastante. No sé, ni en Manchester, ni en Milán.
La afición del Dortmund, la grada del Dortmund es muy
creo de que cánticos, la grada, como construcción arquitectónica, es la grada, digamos, sí, de una sola pieza más grande de Europa. Eso es el llamado muro. Es un sitio que está así como un paraje así todo rodeado de árboles, una ciudad así más bien tirando a feucha, muy industrial. Pero la verdad que allí es su diversión y es lo único que tienen allí que les hace ver el sol.
Yo he estado dos veces.
Y va todo el pueblo, allí.
Decía que yo he estado dos veces y la sensación es que es una afición muy comprometida, pero para con su equipo. Es decir, está pendiente de su equipo, mucho cántico, mucho ánimo coral, pero no es una afición que de estas que te juegan como un jugador más.
Es un equipo con mucha tradición, que ya ha sido campeón de Europa, que recientemente ha jugado una final de Champions contra el Bayern de Múnich en Wembley. Bueno, recientemente, hace, no sé, 6 años, sí, más o menos, o 7, por ahí.
No, pues, tiene que hacer más de 10, ¿eh?
Más de 10.
Sí, ya yo no creo que cuando
fue,
sí.
Bueno,
no recuerdo el año exacto, pero...
Que, bueno, Robben fue la estrella, estaba Jürgen Klopp en el banquillo, ahí ha jugado Haaland, ahí ha jugado Lewandowski, o sea, ha jugado...
2012-2013.
Gente, bueno, pues mira, pues una década. pues nada, que tenga buen viaje. José.
Va a hacer frío, eso sí, que la gente vaya abrigada, 4 graditos, o sea que el cambio calentito va a estar en el ambiente, pero Dortmund es diferente a Madrid estos días, que la gente lo tenga en cuenta.
Allí se vivió la mítica anécdota de Ulises Sánchez Flor, una cheeseburger sin queso. Gracias, José.
Oye, no lo sabía.
Bueno, lo que hay. Y codillo, ¿no? Queremos codillo.
Adiós.
Un poquito de codillo. MJ, bueno, Uli era así. MJ, ¿eres optimista? Vas a estar mañana en el partido, ¿no?
Moderadamente optimista. Sí. Moderadamente optimista. Es decir, yo...
¿A qué se debe tu moderamiento?
Pues mira, muy sencillo. Yo mantengo la teoría, hasta ahora nadie me la ha podido rebatir, que cuando tú tienes un equipo en cuartos de final de la Champions, no es una perita en dulce. Es decir, lo puede ser a priori, pero después no.
Pero en este caso de todos los que hay era una perita en dulce.
No, yo creo que era el más sencillo de todos a priori, lo cual no le convierte en una perita en dulce. Pero es verdad que juegas en su campo, que aunque, insisto, no es un campo que meta demasiada presión al rival, porque hasta donde yo sé, he estado dos veces trabajando allí, no me dio esa sensación. No es un campo sencillo. Y luego, yo sigo pensando que tiene un equipo bien armado. Que el Atlético de Madrid tiene que ofrecer su mejor versión, como fue aquí en la primera parte, parte para anularles, y entonces, bueno, pues quizás el partido pueda convertirse en algo más sencillo de lo que a priori es. Pero el resultado no es tan amplio como para poder ir allí a verlas venir. Y luego, bueno, es un equipo muy físico. El Atlético de Madrid tiene muchas limitaciones en ese aspecto y al final hay que aguantar 90 minutos.
Yo lo veo mejor, al Atleti, Es decir, con todo el respeto, primera vuelta yo creo que la primera parte del Atleti en la ida me parece que fue
tremenda.
Rozando casi la perfección.
Pero mira cómo la segunda no se pudo mantener. Claro, bueno,
la temporada del Dortmund está siendo bastante mala.
Discreta,
Yo creo que todo lo que no sea que el Atlético de Madrid pase es una decepción mayúscula. Y además cómo se le ha puesto un poco el camino hacia la final. Yo creo que salvo el año del que jugó la final contra el Madrid, creo que es el camino a priori más sencillo, entre comillas, para poder llegar a la final y poder disfrutar de la final. Decía lo del Cholo, lo de cada año hay más responsabilidad, porque cada año gastan más, porque cada año hay evidentemente más objetivos, y luego yo creo que el alivio...
¿Cada año
que
gastan más quién?
Digo, el Atlético de Madrid.
¿Que gasta más qué?
Dinero.
¿Más dinero?
¿Sabes cuánto ha gastado el Atlético de Madrid en fichajes?
Bueno,
en las dos últimas campañas.
Sí, pero digo la responsabilidad
correcto,
de este año.
Ya está.
Yo lo que creo, igual puede, que...
Me gustas más moderada, ¿eh?
Moderada.
Igual que... Moderada. Yo igual que...
El tema del dinero tiene su aquel. Precisamente es uno de los grandes problemas que tiene el Atlético de Madrid este año, que ha invertido muy poco en jugadores.
Tampoco se puede quejar el Atlético
si lo comparas
de jugadores
todo,
o de gasto,
si
¿eh?
Si lo comparas con el Granada, no.
Tampoco se puede quejar, que va a renovar a Griezmann ahora, ha renovado a Koke, tiene a Simeone... Bueno, en cualquier caso, que yo creo que el Atlético, y mantengo el discurso que mantenía también el día de la previa contra el Inter en el Meazza, lo que no puede hacer es salir a aguantar el 2-1. Eso creo que sería devastador. Creo que el Atlético demostró el otro día que es superior cuando va a presionar arriba al rival, cuando está bien físicamente, y sería un error, en mi opinión, mayúsculo intentar conservar el marcador. Espero que no lo haga, y como decía José, la alineación que me ha sonado bastante bien. En Milán jugó Llorente delantero, algo que a mí me pareció un escándalo. De mal, quiero decir. Y
lo dejaste claro.
Y, sí, lo dejé claro. Y ahora me parece que el Atlético tiene que salir con sus dos delanteros, con sus dos extremos potentes, presionando arriba, con De Paul encimando, como hizo en el primer gol, con Koke siendo protagonista, porque todo lo que no sea eso va a ser darle oportunidades a un rival que creo, honestamente, es bastante inferior al Atlético de Madrid, como pudimos comprobar el otro día.
Pero Amaro, yo creo que esta es la característica... Ay, perdona, dile.
No. No, que se demuestra este año que incluso estando mal en Liga, como a lo mejor ha pasado de pocas el Atlético, que no ha estado bien en Liga y quizás no está siendo ni mucho menos una buena Liga, tampoco lo ha sido para el Barça. Y luego en Champions yo lo veo enchufados, o sea, lo vemos enchufados hasta el punto que creemos que van a estar en semifinales. O sea, que el Atleti tiene que ser el Atleti de la primera parte del otro día, que fue un equipazo y el que había demostrado que sí que podía incluso plantear pelear la Liga a Barça o Madrid, ¿no?
Y al final, porque esta es la característica del Atleti este año, no es un equipo defensivo, ¿no? O sea, yo creo que es un equipo que presiona alto, que juega, incluso el partido con el Barça perdió como perdió, porque se le acabó la gasolina, ¿no? Yo creo que es el único problema que tenemos, que tiene el Atleti este año, es que llega un momento que la plantilla es un poco corta, llega la segunda parte, parece que se acaba la gasolina, ¿no? Y cuando hace los cambios, los reemplazos no tienen el mismo nivel. Entonces, parece un poco el guión de prácticamente todos los partidos importantes del Atleti, es que empieza muy bien, empieza enchufado, pero llega en la segunda parte, se le va desinflando, ¿no? Entonces, yo no creo que... Porque al final es eso, el Atleti este año no es el Atleti de otros años, ¿no? Entonces, no juega como jugaba en otros años, con una defensa súper sólida, tal. Entonces, que no le queda más remedio que ir allí a jugar de tú a tú al Dortmund y sé que lo que Dios quiera, ¿no? Y al final es eso, ha ganado al Real Madrid, ha eliminado al Real Madrid de la Copa del Rey, salvo el partido este contra el Barça, que, bueno, fue después de la catarsis, ¿no? del Inter, que aquello, yo os digo, yo insisto, la gente que estaba en casa viendo el partido por la tele o escuchando la radio, es que no tiene idea de lo que fue el ruido a la hora de los penaltis. Yo nunca había visto nada igual, o sea, yo digo, ni en Maracaná ni de donde sea. O sea, es que no se escuchaba nada. Mi hijo de 9 años... Se agachó en el suelo con las manos en el oído porque, o sea, es que estaba en pánico porque era una cosa que, de verdad, un estadio gritar así tan alto como aquel día, yo nunca había visto en mi vida. Y fue una cosa impresionante. Entonces yo creo que es eso. Yo creo que la característica del atleta es esta. O sea, es un equipo que va y entra, y, pero muchas veces no tiene un problema por delante, ¿no? O sea, la lesión de Memphis...
Sí, pero ahora Griezmann vuelve a estar bien, ¿eh? A Griezmann ya se le ve, ya tiene otra cosita.
Claro, y la jugada de Morata del gol de Angelito Correa es una cosa espectacular, ¿no? Entonces, ojalá Morata ahora, después de estar unos meses desaparecido, pueda volver, ¿no? Bueno, yo estoy optimista con el Atleti, yo creo que también que tiene posibilidad de pasar, como los tres españoles tienen. Pero es una... Bueno, a ver qué tal.
Vamos, quedó claro en el Metropolitano la diferencia que hay entre el Dortmund y el Atlético de Madrid.
No sabes, claro.
Sí. Vamos a ver, luego...
Si solo ve la última media hora y dices, pues...
Bueno, para mí creo que el Atlético de Madrid es superior al Dortmund. Luego, bueno, que luego los detalles de un partido te pueden llevar para un lado o para otro. Bueno, pueden ocurrir cosas que... Pero en condiciones normales, el Atlético de Madrid, en Dortmund... Tiene que salir con personalidad, con buena mentalidad y sobre todo sabiendo que teniendo el recuerdo del partido del Metropolitano, donde realmente, que vamos a ver, que el Atlético de Madrid ganó 2-1, pero podía haber metido más goles todavía. No,
le podían haber empatado también.
Tuvo una primera parte,
sí, podía haber empatado, pero
incluso la segunda para sentenciar la eliminatoria. ¿Eh?
Pero ¿cuál fue la clave?
Un paradón del portero, la ocasión aquella de Lino, de 3-0 clarísimo.
¿La clave cuál fue?
Y al final pides la hora con dos palos.
¿La clave cuál fue? La clave fue la presión. Lo mismo que ayer contra el Girona. Tú sales, presionas, no dejas espacios a un equipo que corre mucho y que va muy bien al espacio. Entonces, al final, la clave es esa. ¿Hasta dónde te pueda llegar eso? Pues yo confío y espero que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió ayer contra el Girona. Bueno, pues bien, dosificas bien el partido y al final consigues el objetivo. No, de verdad, yo menospreciar o menoscabar la importancia de un equipo, por más que sea Dortmund, que es verdad que jugador por jugador tú lo miras y dices, el Atlético de Madrid es infinitamente mejor que el Dortmund. Pero es que luego, a 90 minutos, hay otros factores que son tan importantes, claro, entonces, es verdad que todos tenemos claro cuál es la clave. Salir a presionar desde el minuto uno.
Pero metido en el partido, el Atlético de Madrid, metido en el partido.
Bueno, sobre todo, no salir a defender. Una cosa es salir a presionar todos los balones, todos los ataques. Yo creo que el Atleti tiene que hacer sentir al Dortmund que está ahí y que va a atacar.
Es que el Atlético de Madrid, cuando ha hecho eso de salir a defender, que tampoco ha salido a defender,
suicidio.
Lo que ha hecho ha sido, no llego más, no me da para más la burra, empiezo a tirar para atrás, me aculo, pero porque no me da para más el físico. Eso es lo que ha hecho el Atlético de Madrid en alguna ocasión esta temporada. No ha salido a priori con la mentalidad de defenderse, no ha salido. O sea, yo esto se lo rebato a quien sea.
No, que si vas con esa mentalidad vas al suicidio. O sea, que tienes que ir con otra mentalidad.
La verdad que MJ está muy optimista hoy. La verdad
que MJ ha venido muy contenta. Ha venido de lunes, ¿eh? Ha venido como Amaro a las 6 de la mañana.
Dice,
Amaro,
todo es Happy Flower, todo tal. Luego llegará la semana que viene y pondrá a Gaia a caer de un burro a Reinildo, hermoso, no sé qué.
Se llamará Tontín.
Sí.
No, dice, el Atlético no ha salido a defender nunca y se lo rebato a quien quiera. Y todos pensando, yo lo rebatiría, pero claro, como tiene tan mala leche,
pero es que en condiciones normales este resultado, cualquier Atlético estaría muy contento sabiendo que es complicado levantar el Atleti normalmente, ¿eh? O sea, parece que es que el Atleti ha perdido la eliminatoria ya antes de Adolfo.
Yo es que creo mucho en los momentos, y el gran problema que le veo al Atleti no es el 2-1 en sí, sino el hecho de que yo creo que todos estamos en el descanso tomándose una cervecita y diciendo, es que los van a aplastar. Y al final recoge las cosas y te vas del partido y dices, pues menos mal. Entonces, la cuestión psicológica ha cambiado mucho porque el Atleti de verdad fue muy superior al Dortmund. Pero mucho, prácticamente en todo. Tácticamente, individualmente, o sea, por determinación, por serenidad. Yo vi al Dortmund hecho un flan allí, la forma de intentar sacar el balón desde atrás. O sea, no tenía recursos. Se veía al Dortmund diciendo, es que nos va a caer la del pulpo. Y al final se subieron al avión, volvieron a Alemania y dicen, pero ¿cómo nos han dado este meneo, no? Si hemos tenido dos palos, no hemos empatado de milagro. O sea que psicológicamente ahí el Atleti tiene que volver a currar para volver a demostrarse a sí mismo que son mejores que el Dortmund, creo yo. Que ahí es donde
pero el hecho de que vayan 4.000 personas y que sea el desplazamiento más masivo, a excepción de las finales, yo creo que quiere decir que la gente cree. Y que después de ver lo que vio el otro día, cree que van a pasar.
La gente del Atleti siempre cree. O sea, es que moviliza una cantidad de afición tremenda.
A lo mejor
tremenda.
Te escuchan y dicen, ¿no? No sé, el mensaje es un poco... Vamos a esperar. Yo creo que el Dortmund, es que entiendo que si no pasan es una cosa decepcionante.
El segundo gol de
Morata. Decepcionante que no fracaso.
Comparto.
Decepcionante que no fracaso.
La jugada de donde Morata hace la gran jugada es la jugada de creer. Porque esa es una jugada de creer. Porque es que realmente hasta los del Girona se quedaron alucinados. Dice, ah, que no ha salido ese balón. Pero ¿cómo es posible que no haya salido? Pues no ha salido. No ha
eso
salido.
Es lo que tiene Morata. Encima, que la gente le critica muchas cosas. Pero Morata es un tipo que contagia mucho, mucha pasión, mucho entusiasmo, mucha perseverancia.
Pero le faltan goles, ¿eh?
Bueno, no es el delantero más fino del mundo, en la conducción, en los gestos técnicos, lo que queráis, pero me parece que es
también es un tío de momentos, como decías tú.
Sí, claro, sí. Pero le faltan goles, ¿eh? A Morata el Atlético le está echando de menos, ¿eh? En ataque, esa es la verdad. Y afortunadamente, como decíais ahora, Griezmann ha levantado la cabeza, porque llevaba un par de meses entre molestias y demás, desde el récord, casualmente.
Pero buen momento para hacerlo, Amaro.
Muy buen momento, muy bueno. Es que si el Atlético quiere hacer algo en esta Champions, necesita el mejor Griezmann, sin duda.
Bueno, Griezmann ha tenido una lesión en el tobillo, de la que todavía parece que está ya totalmente recuperado, pero yo después de todos los partidos le veo salir con una bolsa de hielo. Entonces, cuidado. Y la dependencia de Griezmann tampoco es buena. Quiero decir que lo bueno al final de este equipo también es que en momentos en los que Griezmann no está 100%, pues porque también hay partidos que puedan estar otros. Eso también es fundamental cuando un equipo aspira a cosas grandes. Y quedan 7 finales en Liga, 7 finales, porque es muy importante también la Liga. Hablábamos el otro día de si tenía que sacrificar el partido contra el Girona en beneficio del partido del próximo martes.
Bueno, pues hizo mucha rotación.
Sí. A ver, claro que hay que hacerlo, pero sin olvidarte de que tú la cuarta plaza, que para ti es vital, todavía no la tienes asegurada ni de coña, vamos, y que tienes al Girona ahí por encima tuyo y que tienes al Athletic Club soplándote el cogote.
De momento el que tiene que arreglar es el Athletic Bilbao y el Girona no despistarse, que la segunda vuelta evidentemente, como se preveía, no está siendo tan buena como la primera. Hasta aquí el Atlético, 9-5-8-5 en Canarias, y el Barça, que ganó en Cádiz también por la ley del mínimo esfuerzo, como equipo prácticamente irreconocible porque se lo juegan todo a una carta, sabedores de que la Liga está poco menos que imposible, aunque el domingo en el Clásico tendrán la última oportunidad de intentar asaltar el liderato, pero la realidad es que si eliminan al Paris Saint-Germain la Champions ya será buenísima y ya les permitiría soñar, porque Atlético y o Dortmund, bueno, pues son rivales batibles y por qué no soñar con estar en una final de Liga de Campeones con la que nadie contaba. Xavi habló de cara o cruz.
Sí, claro, sobre todo el martes. El martes es un cara o cruz. Está claro, tenemos una ventaja de un gol, pero delante tenemos un equipazo. Un equipazo, será una guerra futbolística muy importante el martes. Por eso necesitamos a la gente, a la afición, que llene Montjuic y que disfrute. Que por lo menos nosotros nos vamos a dejar la piel en el campo para pasar a semifinal.
Qué diferencia, ¿eh? El Atlético mete la mayor excursión de seguidores de su historia y el Barça pidiendo a la gente que vaya a Montjuic para apoyar y para intentar... ¿Qué diferencia?
No es la primera vez que lo hace.
¿Qué diferencia? Rulito, Barcelona, buenos días.
¿Qué tal, Varela, tribu? Buenos días.
Estás cagado, ¿eh?
No, a ver, cagado no sería la palabra.
Demasiado vulgar, pero estás así con...
Sí, apretado.
Sí, eso.
A ver, está claro que desde mi punto de vista, mañana el Paris Saint-Germain va a presentar un auténtico equipazo, es decir, va a haber 3 novedades ya, en el 11 con respecto a la ida.
La semana pasada también era equipazo, ¿o no? ¿O era menos?
Menos que el de mañana.
¿Qué me dices?
Sí, te lo digo porque mañana va a mover piezas, pero cada uno va a recolocarse en su sitio. Es decir, mañana vuelve Hakimi, que para mí es fundamental, lateral derecho. Eso hará que Marquinhos se desplace al eje central, su posición, junto con Lucas Hernández, que el otro día jugó de central derecho siendo zurdo y mañana va a jugar de central zurdo. Nuno Gómez en el lateral izquierdo. En el centro del campo va a entrar Zaire Emery, que es este jugador que con 18 años le da una personalidad y un carisma espectacular al medio del Paris Saint-Germain. Junto a él, Vitinha, que para mí es un pedazo de futbolista, y Fabián Ruiz. Y arriba, Barcola, que el otro día jugó un partidazo en la segunda parte, fue suplente, junto con Dembélé y Mbappé. O sea, si a vosotros esto no os parece un equipazo...
No sé, como para ti todo lo que está al norte de los Pirineos te parece un equipazo, pues...
No, todo no.
¿Quién es el favorito para ganar, para ti?
No, mira, siendo coherente, ¿vale? Sí. Yo dije antes de empezar la eliminatoria que estaba en un 60-40 para el Paris Saint-Germain. Como el Barça tiene un gol de ventaja, 50-50.
50-50, ¿eh? Bueno, me parece curioso, ¿eh?
Bueno. En cualquier caso, el Barça llega con los deberes hechos, con bueno todo lo que tenía que hacer antes de lo ha hecho. No hay lesionados, dio descanso, más oportunidades, minutos de rodaje para algunos jóvenes, que siempre viene bien, para algunos suplentes para meterlos y para implicarlos, y me imagino que las cosas claras respecto al 11, ¿no?, que jugará mañana.
Bueno, a ver, Xavi dijo el otro día que no lo tenía claro. Yo tengo una duda en el 11 que no sé si la compartís o no. Mi duda es Pedri. Es verdad que Pedri jugó media hora en París, media hora el otro día en Cádiz, pero yo no sé si Pedri está para 90 o 120 minutos, en caso de que haya prórroga, aún para este tipo de partidos. Lo digo porque es un futbolista que sale de lesiones musculares en plural. Y teniendo en cuenta que no están ni Christensen ni Sergi Roberto sancionados, a mí me parece muy muy pelotero un centro del campo Pedri, Frenkie y Gundogan.
Compro de Valle. Yo esperaría, es decir, Rulo, ¿eh?
Compro de Valle.
Esperaría que luego ya claro, hemos visto claro, que, es no, que aquí, por eso.
Sí, no, porque es que la eliminatoria se te puede ir a 120 minutos tranquilamente, o incluso siendo 90 puede ser un partido de una tensión física tremenda. Y entonces la defensa y la portería está clara: Ter Stegen, Koundé, Araújo, Cubarsí, Joao Cancelo. Yo en el centro del campo tengo dos claros, como son Gundogan y Frenkie de Jong. Desde mi punto de vista pondría yo a Fermín de inicio, un tío que te da mucha energía, y arriba Rafinha, Lamine y Lewandowski. Ahora bien, claro, Pedri está bien. No contar con Pedri en partidos como el de mañana, pues quizá es un lujo que el Barça no se puede permitir.
Yo sí lo pondría.
Si son listos, yo creo que van a ir haciendo, van a ir dosificando los minutos de Pedri, porque ya venimos de donde venimos con Pedri. El mismo futbolista, yo creo que él va a ser el que va a decir, bueno, me encuentro bien, pero vamos a ir poco a poco porque acaba de aterrizar otra vez.
Bien, pero
hizo muy buenos minutos.
Cuanto más tiempo tenga el Barça el balón, menos lo va a tener Mbappé.
Mira, la semana pasada no se entendió mi optimismo que tenía en esta eliminatoria, no se entendió, y una de las personas que no lo entendió fue María José.
Sí,
María
correcto.
José no entendió mi optimismo, pero dije...
No te creo.
No me creyó. El único,
ahora ya lo entiendo.
Sí, no, no le pongas esos ojitos, MJ, es la realidad.
Acuerdo,
te está dando un palito merecido.
Me acuerdo, yo estoy aquí sentado.
Y esto es una cacería.
La realidad.
Y una de las cosas que dije, digo, a mí el que realmente me preocupa de verdad es Mbappé, y Mbappé es que no lo olió porque dije, va a ser el día de Cubarsí, partidazo de Cubarsí.
Sí, pero no marco Mbappé.
Pero no marco, ya, no marco
es
Mbappé.
Se cruzaron dos días. Es no, que qué ganas hicieron... de hacerle. Estas son las cosas que me dan. Le hacéis daño al chaval. No, es que le hacéis daño.
No, pero es que, por ejemplo.
Si es que Cubarsí.
Le hicieron un doble marcaje.
Pero Cubarsí juega a la izquierda. Es que estaba a 40 metros de Mbappé. Se cruzó con él tres veces.
Es importante a veces.
Pero es que la
situación. Los cracks fueron Koundé y en todo caso también Araújo. Sí, fueron los que frenaron.
Bueno, fue un partido raro. El Barça jugó muy bien, pero fue un partido raro porque empieza perdiendo, remonta ahí con...
Vamos a ver,
empieza ganando, remonta el París
ahí con...
En cinco minutos.
El que me preocupaba no existió. No existió.
Bueno.
Y yo sigo pensando y sigo sintiendo la misma sensación de optimismo con el Barça con respecto al PSG. Que se prepare Luis Enrique. Que se prepare. Porque además no ha estado correcto con Xavi. Ha estado injusto con Xavi.
En eso estamos de acuerdo, ¿ves?
No ha estado a la altura que está.
Bueno,
Xavi no creo que le haya quitado ni una novia ni le haya quitado dinero.
No lo sabemos.
Vamos a investigar.
Yo lo que sí que creo que hay una guerra pendiente ahí, que eso no fue fruto de la casualidad, vamos, lo del otro día, el dardo de Luis Enrique a Xavi va por algo.
Yo no creo que sea con Xavi eso,
es verdad, yo también lo creo, que es más con el entorno, con el ADN, con
bueno. Para quien sea,
reivindicó su trabajo.
Sí, pero creo que vamos en eso.
Es raro que meta un ladrido así.
Que le pregunten en la comparación con Guardiola, a ver si dice también lo mismo.
Nadie puso en duda, ¿no?, el trabajo de Luis Enrique. Lo que sí me llama la atención, Rulo, es eso, ¿no?, lo que te apuntaba, lo del ambiente, lo de llenar Montjuic, lo de si la gente va a sacrificar la incomodidad de acceder allí, dando la caminata, utilizando las escaleras mecánicas y demás.
Sí.
Y bueno, vivir una noche, una de esas grandes noches europeas que le faltan precisamente al estadio de Montjuic.
Sí, es que yo creo que el grado de no favoritismo mañana para el Barça, a pesar del 2-3 de la ida, es curioso, pero yo creo que es Montjuic y no el Camp Nou. Es decir, si el partido se jugara mañana en el Camp Nou, con 100.000 personas ahí dentro. El Camp Nou es un estadio para el que haya estado, que impresiona, ¿no? Impresiona para tú siendo local, incluso de decir, ¡buah! O sea, yo tengo que jugar aquí. Impresiona para el rival, y esto no lo tiene Montjuïc. Montjuïc, sea por lo que sea, es un estadio frío, es un estadio donde el público está lejos del rectángulo de juego, y ahí es porque Xavi, bueno, pues pide que venga el público, porque realmente el equipo mañana lo necesita sí o sí.
Pues no sé si va a conseguir que vaya al público.
Claro, ¿cómo no va a conseguir que vaya al público?
No lo sé.
Oye, Varela,
hombre,
¿dónde está Calas?
Tío, jugándose
Si sale Xavi y dice, por favor, que venga al público y demás, pues...
A ver, se va a llenar, Montjuïc, pero que aunque se llene Montjuïc, que son 50.000 personas, claro. Pero no es el Camp Nou.
No, ni mucho menos, ni lo será nunca. Eso es algo que le da mucho más...
Calas va a Barcelona, Calas va a estar en Barcelona.
Yo creo, estamos hablando antes de la Leti, de momento y no sé qué, y yo creo que el Barça ahora mismo ha recuperado sus jugadores, ha recuperado este bloque defensivo, porque antes, la semana pasada, se habló mucho de ADN Barça, pero el ADN de este equipo de Xavi es la solidez defensiva. Fue así que ganó la Liga el año pasado. Y este año, o sea, el partido en términos defensivos, lo que hizo el Barça allí en París la semana pasada ha sido espectacular. O sea, llevan sin perder desde aquel partido, ¿no? Donde Xavi anunció que se iba. Tiene una plantilla espectacular que está en un momento espectacular. Eso es la realidad. Estuvimos durante muchos meses diciendo, bueno, ¿dónde está Koundé? ¿Dónde está Araújo? ¿Qué está pasando? De Jong, si se va, si se queda. De repente ha encontrado la armonía. De repente el equipo... se ha convertido en lo que era el equipo del año pasado, un equipo muy sólido, muy fiable y un equipo muy maduro. Yo creo que el partido de la semana pasada, el Barça jugó con una madurez espectacular. Jugó con una madurez, una tranquilidad increíble y yo creo que hay que tener mucho cuidado con el Barcelona de cara... Yo creo que el PSG estará muy preocupado porque lo que hizo la semana pasada el Barça ha sido increíble. Entonces yo insisto... Es que yo creo que a veces paramos en esta bucle, ¿no? De hablar de todas las crisis del Barça, que yo creo que tenemos que hablar, pero a veces nos olvidamos del equipazo que tiene, ¿no? Y que en muchos momentos, o sea, con jugadores lesionados, con jugadores que quizás no estaban un poco abajo del nivel que esperamos de ellos, y de repente en este momento estamos viendo un Lewandowski que ha sido increíble allí en París, increíble. Koundé, que está jugando como se esperaba cuando se pagó el dineral que se pagó por él. Yo creo que de verdad que ojo con el Barça, porque si estamos hablando de momento, estamos hablando de encontrar la confianza, el ambiente, el vestuario. Yo creo que el Barça tiene que
disfrutar la eliminatoria.
Sí, el
culé, Fernando, tiene que disfrutar la eliminatoria, porque no tiene, hace mucho tiempo que no se ve en una de estas y porque lleva un año de traspiés constantemente. Y yo creo que aquí solo puede hacer que se desequilibre la balanza un tipo como Mbappé, que en 2021 ya hizo un hat-trick, Rulo, y si ese es Mbappé, pues ahí lo tenemos complicado, ¿no? Lo tiene complicado
más. Koundé es un tipo que, para quien no lo sepa, el otro día el Barça jugó en Cádiz, jugó media hora Koundé, llegó la expedición a las 2:30 de la noche a la Ciudad Deportiva y se quedó Koundé a entrenar. O sea, colgó una story de Instagram a las 4 de la mañana allí en la cinta del gimnasio a hacer, pues no sé, 5 o 6 kilómetros o los que fueran. Y luego a las 11 de la mañana...
Qué mal día elegido. Es que los jugadores son tan imprudentes.
¿Por qué?
Porque cuentas esto, que me parece una fricada absoluta. Y bueno, Mbappé no sé, mañana te pinta la cara y te van a estar recordando. Pero no te habías quedado a entrenar al Madecántaro a las 2 de la mañana.
Correcto.
¿Qué necesidad?
Bueno, pues no sé, a lo mejor, yo qué sé, o tendría insomnio, o tendría ganas el cuerpo le pediría marcha y se quedó allí en el gimnasio. Es que no lo sé, pero eso hizo Koundé el otro día.
Estas cosas, Rulo, hay que hacerlas, pero no hay que mostrarlas.
Oye, Rulo, ¿notas que este año estamos creyendo menos en ti?
pues no lo sé, no sé a qué viene la pregunta.
No sé,
pregunta.
Un poco así, las dudas, no, tú no apostabas por Leverkusen, por ejemplo... Tú apostabas
no.
por el Arsenal y se está hundiendo.
Sí. No,
tú,
no,
tú
no,
apostas,
no, no. Yo,
o sea, una serie de vaticinios tuyos, o sea, vamos, que ni la de las velas negras, ¿eh?
Yo por el Arsenal creo, creo que aquí no he apostado nunca por el Arsenal.
Vale.
Yo siempre he dicho que el Arsenal en el momento de la verdad es cuando, ¿sabes? Es como ayer, es decir, ayer el Arsenal sale al campo sabiendo que el Liverpool ha perdido, que es una cosa inaudita.
Sí.
Y no es capaz de ganar en casa, es verdad que tenían frente al Aston Villa de Unai Emery, que hay que quitarse el sombrero ante la temporada que está haciendo el técnico vasco, pero, o sea, yo soy de los que pienso que a pesar de tener la Champions el miércoles, tú no puedes salir ayer y perder 0-2 en casa, o sea, no puedes, si quieres ganar la Premier.
Ay, ay, ay. Bueno, Rulito, mañana nos lo cuentas bien, ¿eh?
Mañana ya estaremos en Montjuïc, a ver qué ocurre. Y esta tarde iremos a ver a Luis Enrique, que habla a las 5:15 en Montjuïc. También interesante, ¿eh? Luis Enrique en Barcelona, hablando ante los medios de comunicación aquí en Cataluña. Así que después de lo que dijo el otro día, a ver si le apretan o no a alguno del asturiano.
Espero un buen recibimiento a los madridistas del Paris Saint-Germain, ¿eh? A Raf, a Asensio,
a Mbappé, que lleva mucho tiempo ahí cedido.
Bueno, Mbappé todavía no es madridista.
Cariño,
hombre,
sí,
Rulo,
sí.
Mbappé, ¿no viste la foto aquella de Madrid, Rulo, hombre? Claro, cuando era niño, ¿no viste la foto aquella?
Adiós, Rulito.
Hasta mañana.
Venga, que se va a comprar un coche y con Check24 va a poder encontrar la mejor oferta comparando entre más de 30 aseguradoras. Calcula precios 100% finales y contrata 100% online sin necesidad de llamadas y sin salir de la web de Check24. Además, te dice lo que opinan otros usuarios y cuál es la mejor opción para ti. Gracias a Check24, contratar tu seguro de coche es tan fácil como reservar online una noche de hotel. Rellena tus datos en tan solo un minuto con información básica sobre ti y sobre tu coche. Compara ofertas, filtrando por coberturas, modalidades y opiniones. Y lo más importante de todo, contrata tu seguro 100% online sin salir de la web Check24. En Check24 vas a encontrar toda la información sobre tu seguro de coche, ordenada, con documentación completa y clara de cada tarifa. Compáralo todo con Check24 y contrata el seguro que mejor se ajusta a tus necesidades. Check24, el comparador incomparable.
En Radio Marca. A diario.
Que sarte tibetches, ojo al penón toco o radiador, sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Articulaciones, todos las tenemos. Molestias en ellas, puedes cuidarlas. Descubre Movial Plus, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C, para esos huesos y cartílagos que te importan. Y no olvides el Plus con Movial Crema. Bienestar en cada aplicación. Movial, el cuidado auténtico para tus articulaciones. Tenía que ser de Kern Pharma.
Yo antes, cuando hacía la declaración de la renta, sentía que estaba pagando de más. Es que nunca sabía si me dejaba algo por deducir o desgravar. Pero ahora que soy de Legalitas, estoy tranquila, porque tengo a un abogado fiscalista que la hace y presenta por mí.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. 915 16 16.
¿Plutón? ¡Ganímedes!
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Venga.
Ven a ver Malinche, el espectáculo musical de Nacho Cano, del que ya han disfrutado cerca de 400.000 personas en Madrid. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com. Vive el musical que reivindica el mestizaje y el encuentro.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Es la hora, es el momento de un programa de MMA en marca. Y lo hacemos a lo grande, de la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España. Llega El Último Asalto, todos los miércoles en podcast y en YouTube. Puedes entrar en el ring de El Último Asalto, en Radio Marca, la radio del deporte.
Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. Enfrente me tienes a mí y a la investigación.
Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
Cada vez son más deportistas los que preocupados por el medio ambiente, hay que escuchar cada cosa aquí, se pasan al coche eléctrico. Venga, os voy a contar yo cosas serias, porque el otro día estuve con uno de ellos y me dijo que se había comprado un coche eléctrico, pero que su compañero pues no tenía seguro para coches eléctricos y andaba preocupado. Menos mal que pude echarle un cable, y nunca mejor dicho, vente a la Mutua. Además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama 915555555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es y ahora descubre Mutua Más, la super app para que te compliques menos y ahorres más.
No vamos a ganar el partido físicamente, vamos a ganar el partido por la actitud el próximo miércoles, no por el aspecto físico, porque Manchester City físicamente es un equipo muy, muy fuerte.
Me dejo pensando, Carlo Ancelotti, con esta reflexión al término de ese partido en Mallorca, en Son Mois, donde el Madrid ganó con alguna que otra dificultad. Bueno, tuvo bastantes oportunidades, esto hay que decirlo, pero la primera parte fue mala. Los cambios mejoraron bastante, los cambios y la actitud también, ¿eh? A la salida del tiempo de descanso en tu Mallorca, bueno, pues que venía un poco todavía con todo ese resuello de la Copa y, bueno, pues acabó sucumbiendo y pensando que todavía tiene que seguir remando para seguir siendo de primera división. Chitu, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenas.
Luego lo enseñas a salir a Pipi, ¿eh? Está un poco apagado, ¿eh? Me has dejado ahí un poco...
Sí, sí, es como enseñarle a Neymar a hacer bicicletas, pero bueno.
Yo estoy dispuesto a aprender siempre.
Todos los días aprende algo, ¿eh? Y más sí, en sí. La radio.
Es filosofía de vida del pichón. A esta vida hay que venir a sumar o multiplicar.
Efectivamente.
Hombre, si no vas al ritmo.
Los que restan o dividen, ¿eh? ¿Te das cuenta? MJ, te lo querías perder. Quería venir el martes, ¿eh?
Yo no participo de esta conversación.
Quería venir el martes. Bueno, ¿el Madrid qué?
La del Madrid tampoco. Bueno, pues el equipo se entrena hoy a las 11 en Ciudad Real Madrid, es decir, en Valdebebas, ya con la vista puesta en ese partido contra el Manchester City. La mejor de las noticias, además de los 3 puntos que se obtuvieron en Mallorca, es cierto que el juego no fue excelso, pero bueno, ningún lesionado. Rodrigo parece ya prácticamente recuperado para ese partido. Es cierto que se pierde a Tchouaméni, que viene enchufado después de ese chupinazo que dio la victoria al conjunto merengue, pero también parece bastante clara, ¿no?, la duda que teníamos a principio de semana pasada, con el tema del otro central que va a acompañar a Rudiger, que por cierto se volvió a comer a Murici, tiene que volver a hacerlo con Haaland esta vez en Inglaterra, pero parece que Nacho es el hombre que va a tener la presión, los focos y también la responsabilidad de acompañar al alemán.
Si el Madrid no gana, os pregunto a todos, si el Madrid no va a ganar al City por el físico, ¿por qué le va a ganar?
por personalidad y coraje, ¿no?
Muy bien.
Que es lo que dijo Ancelotti la última vez. Yo creo que la diferencia con respecto a la última vez que estuvieron ahí es que Rüdiger va a estar otra vez con Haaland. Sí. Eso marca la diferencia.
Igual nos estamos obsesionando un poquito con Haaland, ¿eh? A lo mejor, ¿eh? No lo sé.
Bueno, no sé. Es el que marca los goles. Igual que...
No en partidos importantes de Champions.
Pues nada, Haaland es un pésimo jugador y no marca goles.
De los últimos 7 goles que el City le ha... de los últimos 7 goles que el City le ha marcado al Madrid, bueno, diría de los 11, Haaland no ha metido ninguno.
Bueno.
No te enfades, Richie, no te enfades.
Le flotamos.
Más que los goles, que no estuvo participativo en el Bernabéu, ¿no?
Pero o sea, porque estaba Rüdiger. Me refiero, que es importante también.
Es que el problema, yo creo que te puede plantear el City, disculpa, Maro, es Haaland, pero es que son 7 más. Además de Haaland.
No, pero lleva razón, Ricardo. Con todo y con eso, Amaro, gracias.
De nada.
Tú también saldrás con
él. A mí me sorprende esta corriente anti-Haaland, que me parece alucinante. Un tipo que se le caen los goles, que cada 2 semanas te hace un hat-trick. No sé. Es verdad que Rüdiger la ha defendido bien, pero es verdad que el otro día en el Bernabéu no estaba De Bruyne, que es su mayor socio. Y si juega, el otro día, por ejemplo, reapareció De Bruyne, hizo gol Haaland. Es que es casi una ecuación matemática. No sé, yo sería bastante más cauto con Haaland de lo que sois vosotros. Pero vamos, si el Real Madrid no gana al City en físico, tampoco lo gana por jugadores ni por talento, en mi opinión. Como no lo gane por el escudo otra vez, yo lo veo difícil. O sea que o el Madrid tira de físico, o el Madrid tira de físico, que es lo que debería hacer, en mi opinión, que es en lo que es superior en el aspecto físico y que además llega con descanso y sin las agonías del City en Premier. Yo creo que el Madrid tiene que llevarlo, al contrario que Ancelotti lo digo, creo que tiene que llevarlo a lo físico desde el minuto uno para ganar, porque en los otros apartados yo le veo inferior, la verdad. Tiene menos pegada, tiene menos talento individual, juega fuera de casa.
Bueno, pero si tiene más corazón, mira, ya es una...
Otro animal crucero.
Tiene que ser casi un milagro lo que gane.
Madre mía, casi un milagro, Haaland no sé qué.
Yo lo digo abiertamente, a mí la temporada del Madrid me parece un milagro. O sea, y lo digo y vamos, y a Ancelotti le doy un 11 sobre 10. Porque tener al Madrid contra las cuerdas al City, porque lo lleva contra las cuerdas, tiene que hacer un buen partido el City, y siendo líder con una autoridad asombrosa en la Liga, con la plantilla que tiene, me parece heroico.
¿Pero qué plantilla? Sí, estamos hablando de que la temporada que viene, que va a venir solamente un tío, bueno, quizá dos con el brasileño, con Endrick, va a tener la mejor plantilla del mundo y prácticamente...
Eso lo dices tú o quien lo diga, yo no lo digo, vamos, ni mucho menos.
¿No va a tener la mejor plantilla del mundo el Real Madrid con
Para nada.
¿No va a tener la segunda mejor plantilla del mundo?
Probablemente tampoco.
¿La va a tener Atleti?
Tampoco, no, pero que vamos, que el Madrid, os recuerdo que el Real Madrid está sin delantero centro, que Joselu es el delantero fichado por el Real Madrid, estoy hablando de memoria, descendió con el Español, lo firma el Real Madrid. Está jugando sin dos centrales titulares, sin los dos centrales titulares, sin su portero titular, con un lateral izquierdo que ha vuelto hace poquito, con dos mediocentros que han estado a punto de la jubilación, uno que se va y otro que...
El mejor lateral derecho del mundo.
Estoy hablando de memoria.
El mejor lateral izquierdo del mundo, que alguien lo diga.
Por recomendación, Navarro, pongan supervivientes.
No, lo que está
haciendo... El palafito, donde Cario
estén. Lo que está haciendo Amaro es poner en valor al Real Madrid.
Lo que estoy diciendo es que deberíais reconocer la temporada del Real Madrid, porque la temporada del Real Madrid está siendo brillantísima.
La gente no tiene
al contrario.
Que cuando cierras los ojos y te pones así, como eso es para hacer.
Eso es para concentrarme, porque había tantas posiciones que resaltar que digo que no se me pase ninguna. Pero bueno, oye, que cada uno es cada uno. Que si pensáis que el Real Madrid tiene más plantilla o mejor plantilla que el City, bueno, pues ya veremos.
Lo tiene muy complicado el City, pero si de verdad pensáis que es imposible, como ha dicho Roberto Mateo, que gane en una eliminatoria de Champions al equipo que sea, habéis visto muy poquito al Real Madrid durante muchos años.
El Madrid ha ganado una Champions.
Es que ya me ha parecido milagroso lo que hizo el año de las remontadas. ¿A ti no te lo pareció milagroso el año de las remontadas?
A mí, una más. Uno más.
No, pues claro, tendría que ser otro milagro más.
Pero no se explica.
¿Es milagroso las tres Champions seguidas de
verdad? Que solo puede hacer el Real Madrid.
Es que todo es milagroso, aquí todo es milagroso.
Vamos a ver, es muy sencillo, chico. Es muy sencillo.
También fue milagroso el gol 93 de Ramos. Pues sí, es que al final para ganar una Champions tiene que pasar muchos milagritos.
Que no hace falta evocar cosas que no vienen a cuento de nada.
¿Por qué?
Porque no vienen a cuento, porque no. Porque es tan sencillo como que esto
es... Es que la pastilla se recuerda.
Esto es la Champions. esto es la Champions.
Y como dice Toribio, esto es la Champions, esto es el Real Madrid.
Si dejas acabar, lo entenderás, sí, lo que, a dónde quiero ir a parar. Otra. Da lo mismo, o sea, puede ser mejor el City, puede ser infinitamente mejor el Madrid, da exactamente lo mismo. Es que tú puedes ganar una Champions sin ser el mejor competidor de esa Champions.
Obviamente.
De acuerdo.
Está, ¿por qué ha pasado? Porque ha pasado.
De acuerdo.
Y se puede ganar por otros factores. Pues porque en 90 minutos pueden pasar muchas cosas además del fútbol.
Por eso hay que ser prudente. Con el Real Madrid hay que ser siempre muy prudente. Porque cuando piensas que no, es sí. Y cuando crees que sí, es no. Es que nunca sabes. Tiene una personalidad. El Real Madrid ahora en teoría va a Manchester y bueno, pues después de ver el partido y los goles que ha marcado el City, todo el mundo dice... El Madrid va a caer. Pero es que yo no me atrevo a apostar absolutamente nada en contra del Real Madrid. Es que no me atrevo, porque le he visto en tantas ocasiones remontar cuando parecía imposible. Y que, por lo tanto, para mí el Madrid siempre todo el respeto y, ojo, y toda la cautela, porque es... Bueno, hasta Guardiola te dejaría mal, Amaro. Hasta Guardiola, para Guardiola sería era prácticamente imposible eliminar al Real Madrid.
Claro, claro. Y ha ganado, pero Guardiola, porque también es un artista de las previas. Pero vamos, es que no sé, yo veo la plantilla del City, veo la del Real Madrid, y a mí al peso me parece mucho mejor la del City.
No, mucho, pero sí, pero eso... hay una diferencia del City el año pasado para este año. Es que el City, por ejemplo, ha encajado en 8 de los últimos 10 partidos. O sea, es un equipo que tiene problemas defensivos, que ha encajado 12 goles en 10 partidos y que, aunque marca mucho, o sea, también tiene una fragilidad defensiva que no tenía el año pasado. Y yo creo que eso es donde el Madrid puede explotarlo, principalmente a la contra,
en su
desde
campo,
allí, ¿no?
Juegan de otra manera, ¿eh? Como juegan, sí, como se desenvuelven en Manchester, pero, no es como se comportan en el
sí,
Bernabéu.
Sí, pero son 12 goles en 10 partidos que ha encajado.
Hay dos realidades.
O sea,
hay dos realidades.
Y tienes
que
a Rodrigo y Vinicius arriba.
Pero hay dos realidades que deben hacerle pensar al Madrid. Una, la buena, que el Madrid, la primera parte sobre todo, pudo golear, sentenciar al City. Y dos, que el Madrid encajó 3 disparos y le metieron 3 goles. El City tiró 3 o 2.5, porque lo de la falta no fue ni tiro.
Sí, y una que saca Lunin también,
o sea,
de la falta, pero ya
es
está.
Es que
sí,
le tiraron 3 veces y le metieron 3 goles. El Madrid también tiene que pensar qué ocurre ahí. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y el otro día, ya sé que no es comparable, todas estas cosas, pero que el otro día, es que Roberto Mateo estaba en el campo. En Mallorca pudo la segunda parte golear, y Brahim que no sé qué, Valverde que no sé cuánto, el otro que... Y al final 0-1 y pidiendo la hora. La última jugada de Murici, o sea, hubiera sido injustísimo, pero la última jugada de Murici no fue gol por el canto de un duro. Algo pasa.
No, hay una latón también que en el primer palo, pero sí que el Madrid pudo...
Quiero decir que el Madrid tuvo... No estoy diciendo que el Mallorca mereció empatar, sino que el Madrid no tuvo la contundencia en el área del Mallorca necesaria,
sí, sí,
como para tener una segunda parte súper plácida, que por juego lo merecía, y acabó complicándose la vida. Entonces...
Pero porque esto es fútbol y porque nadie te facilita las cosas.
Pero contra el City sí tuvo esa contundencia ofensiva. El problema fue que defensivamente no defendieron bien en las acciones esas.
Bueno.
Los tres goles fueron de,
claro,
sí, fueron de fuera del área. Sí,
claro,
los tres goles de fuera del área. El primero, yo creo que se nota. El Madrid este año, yo creo que la gran ausencia que se nota es la de Courtois. Yo creo que Courtois es...
Son
estos partidos, como vimos, por ejemplo, con el Atleti. Kobel hizo 2 paradas cuando el Atleti iba ganando 2-0, que ahí es donde ves, cuando los grandes porteros, la diferencia que hace. O sea, cuando volvió Ter Stegen al Barça, cambió incluso la mentalidad, ¿no? Y la tranquilidad que da tener un super portero es totalmente diferente. Yo no sé, yo creo que el gol de Foden es una genialidad, es espectacular, pero yo creo que
hay que decir que a Courtois también le metieron el año pasado 4, ¿eh? Y el anterior, el de
bueno,
la remontada,
claro,
también 4.
Pero ahí, sí, yo insisto, el City del año pasado no era el... sigue siendo un equipo extraordinario.
Yo creo que algún día el Madrid
no
tiene que romper ese techo
de
cristal, ¿no? En el campo del City, que algún día tendrá que arrancar un resultado positivo, que le vale el empate, que esto puede ir a los penaltis y...
Lo bueno para Madrid es que juega Haaland en el City.
No, le habéis hecho un traje a Haaland, no, que es sorprendente, ¿eh? Es que es increíble.
No, pues según tú, es que parece que va un equipo de primera ref.
No.
Tiene extremo, no tiene lateral izquierdo.
Si el City elimina al Real Madrid, por favor, no quiero que ninguno diga qué mala temporada del Madrid, qué decepción del Real Madrid, porque entonces la vamos a tener. La vamos a tener. Verá, a ver qué pasa el jueves. El jueves en la tribu, a ver qué pasa. Bueno, a ver si hay mucha gente que dice qué temporada más nefasta del Madrid o qué eliminatoria más decepcionante del Real Madrid.
También dependerá de cómo se caiga, si se cae.
Y de la convocatoria que haya hecho Varela para la tribu, claro. Pero de eso depende.
Fundamental, ese es el fundamental.
La convocatoria está hecha. Pues mira, te la puedo anunciar.
Pues mira, para Tenorio para tenor va a ser un éxito, pase lo que pase.
Amalio Moratalla, Felipe El Campo, Paul, Tenorio, John Cueva, Javier Tinto y Ricardo Rossetti. Ahora mismo esos son los seis convocados, pero en cualquier momento hago una rotación.
Pues mira, Rossetti va a decir, hay liga,
me da un ataque de entrenador y hago aquí un cambio.
Tenorio, que esto, que todo esto viene de Negreira.
Desde Negreira, de tiempo de Negreira. Fíjate.
Que me tengo que marchar, que tengo que llamar a Roberto Gómez, que me tiene que completar cosas de la federación. Hoy deben nombrar a Pedro Rocha si es que no dimite.
Todo lo que no sea no dimitir. Fracaso.
Todo lo que no sea que esté hablando con alguien y le llame por teléfono, desde su teléfono, no será
fracaso. Poco se habla,
todo lo que no sea eso, fracaso.
Poco se habla, ¿eh? Hoy la cosa va de eso, de dimisiones. No sé si la de Donald Trump, que empieza su juicio, o la de Pedro Rocha.
Es más fácil que dimita Trump que no Rocha.
Que os quiero mucho, ¿eh? A unos más que a otros.
Chao, chao.
La próxima semana más, y 38 a las 9, hasta aquí la tribu. Adiós. Enseguida Roberto Gómez y rematamos, como cada lunes, con el plus de Uzquiano.
En Radio Marca.